Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nuestro mundo sin conocernos, sin presentarnos, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos, después de comernos abrazos a besos. Ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el mil por mil, contigo sí, contigo sí. ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería.
Va a convertirse en uno de los éxitos de este verano, seguro. Arrasa ya este joven cantante que nos tiene completamente enamorados, tanto en la cadena 100 como en el grupo COPE en Cantabria, que en cuanto nos dieron la posibilidad de poder acercar a un paraíso como es el Centro Cívico Tabacalera, como telón de fondo, la Bahía de Santander, para conocer a este artista que en muy poquito tiempo ya está generando una expectación en el panorama musical de nuestro país, pues no lo dudamos. Así somos de valientes y así nos gusta la música, además.
Y no lo dice cualquiera, ya hablo para vosotros, amigos oyentes. Cristina Gimeno descubrió, por ejemplo, a Estopa.
Bueno.
Los primeros de los primeros.
El bagaje es muy importante, claro, es verdad, o sea, con Cadena 100. Bueno, hombre, un pasado... Claro. Ligado a la coordinación de la emisora Cadena 100.
Y si dices que De Paul va a ser un referente en la música,
bueno, no lo digo
española,
yo, no lo digo yo, pero tiene toda la pinta, lo dicen los 120.000 oyentes mensuales que tiene ya en su cuenta de Spotify. Yo creo que eso dice mucho, pues ya, sí. Mira, este joven cantante ha presentado además hace unos días, creo que ha sido el mes pasado, ¿quién diría? Este trabajo que ha entrado en las listas ya de las grandes emisoras musicales del país, no solo en Cadena 100 y en las virales en stream, y desde luego ha sido todo un éxito su presentación en Madrid, en un hotelazo y en una terracita en la que también, bueno, pues se podían disfrutar de unas maravillosas vistas. Creo que ya está con nosotros, ¿no? Hola, De Paul.
Hola.
Encantado. Oye, encantada también de poder saludarte en COPE Cantabria y enhorabuena, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de aparecer con un sencillo y empezar a generar tanta expectación, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento? Y sobre todo después de haber presentado, pues, para todo el mundo, para todas las emisoras, críticos musicales de este país, bueno, pues este éxito que empieza a ser uno de los más importantes, de los que apunta a convertirse en canción de este verano. ¿Cómo te sientes?
Sí,
¿qué tal?
Os estaba escuchando ahora y digo, bueno, muchas gracias por todo lo que está diciendo, porque la verdad me alegra mucho, ¿no?, que le esté gustando a tanta gente y que todos los mensajes, o casi todos, sean así de buenos. Y sí, hace unas semanas que sacamos el primer single, ¿quién diría? Y la gente, pues, le está gustando bastante, yo creo.
Bueno, aquí hay que decirte, De Paul, que la gente que está viniendo a la emisora para buscar esas invitaciones al Centro Cívico Tabacalera, sí, son innumerables, todavía sigue viniendo la gente. Esperemos que, lógicamente, el tiempo acompañe para lo que decía Cristina, que tengamos un fondo de la bahía precioso, claro, y veamos una tarde
inolvidable. Si no, nos vamos a ir a la salita multiusos de abajo, donde nosotros hicimos el programa, este programa allí, que es otro espacio maravilloso.
Actuación
del Centro Cívica.
Garantizada. De Paul. Y aparte, es que, ¿quién diría? Es que con un single lo estás petando, amigo, como diría aquel, ¿no?
Sí, bueno, yo los comentarios que veo, lo que me dice la gente, lo que estáis diciendo vosotros ahora, que yo estoy encantado, la verdad, de que gracias a eso, a un solo single, pues podamos estar el jueves, por ejemplo, por ahí, que tengo unas ganas tremendas porque nunca he estado por esa zona y la verdad estoy súper ilusionado con todo lo que está pasando con quién diría y con las canciones que vienen.
O sea, que va a ser la primera vez que visites nuestra tierra, Santander.
Así es.
Ay, qué bien. Bueno, pues espero que podamos disfrutar de la terraza del Centro Cívico Tabacalera. Por cierto, Centro Cívico, que ya te cuento de Paul, que tiene el jardín vertical más grande de toda Europa. ¿Vale? O sea, que fíjate que cuántos atractivos para este jueves.
Sí, sí, bueno, joder, la presión va a estar muy, muy chula también.
Sí. Oye, que además este single te ha apoyado, ha sido producido por David de María, que tienes un buen padrino musical, vamos, que hay mucho interés, ¿no?, en que te demos a conocer porque apuntas maneras, amigo.
Sí, así ha sido, David. Bueno, aparte de ser un gran amigo y una grandísima persona, pues ha metido mucha mano a la producción de Quién Diría y de los siguientes temas, ¿no?, que van a salir pronto. Y nada, ha sido una ayuda que ha sido increíble, la verdad, porque yo al final tengo 20 años y no tengo esa voz de la experiencia, ¿no?, de que alguien que sí la tiene me puede ayudar. Así que yo estoy encantado de que me haya podido ayudar, David, porque es una ayuda enorme, la verdad.
Oye, De Paul, con esto que nos comentas, porque Quién Diría es tu primer single, pero supongo que este es para cantarnos más. Quizá en Santander podamos escuchar algún adelanto de tus próximos singles, o ¿qué es lo que vas a ofrecernos en esa terraza de Centro Cívico Tabacalera?
Lo dejaré un poco por sorpresa, porque tampoco quiero concretar nada, pero sí que va a haber cosas. Pues como va a ser único, pues también que sea un poco único en cuanto a repertorio. Entonces va a haber un poco un tráiler, ¿no?, de lo que viene. Así que tengo muchas ganas ya de mostrarlo.
Oye, que no ha salido de ningún talent show, pero tú participaste en uno de ellos, ¿no?, en el Go Talent hace unos añitos, que además nos llamó la atención, porque fíjate, si ahora tienes 20 añines, yo no sé con cuántos saliste ahí al Go Talent.
Salí, sí, ahora unos años no he salido directamente, es decir, no ha sido una cosa directa de salir del programa y ya está. Han sido
muchos años que he estado trabajando. Pero ¿cuántos años tenías cuando participaste?
Y tenía, yo creo, 17 años, 16, ahora mismo no sé, pero eso.
Ya.
3 años más.
Ya.
Pues 17.
Donde, bueno, la evolución ha sido grande, porque te recordamos en aquel momento y había un poco de pánico escénico, ¿no? En normal, ¿eh? A ver quién se ve con su guitarra saliendo a un escenario de un concurso nacional de televisión, ¿no? No tiene que ser fácil ese primer paso, ¿no?
Sí, bueno, al final es lógico. Cuando estás acostumbrado a cantar en tu habitación o delante de tus amigos, de tu familia, y te ponen ahí delante de un escenario con cámaras, con focos, pues yo creo que es normal un poco que haya esa presión, ¿no?, y esa vergüenza incluso y timidez que también sale a veces, ¿no? Pero sí que es cierto que eso también creo que lo he mejorado mucho en estos años, que de hecho que he trabajado en la sombra, que he estado mucho tiempo ahí encerrado en mi habitación, cantando, escribiendo cosas nuevas, y que al final ha servido pues para mejorar tanto a nivel de actuación como para poder haber sacado y escrito Quién Diría, ¿no? O sea, al final han sido años de trabajo en la sombra, que digo yo.
Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que no eres solamente la voz cantante de este tema, de Quién Diría, es que lo has compuesto y supongo que tendrás muchas inquietudes. ¿Hacia dónde va tu panorama musical? ¿Cuáles son tus referencias? Y no sé.
Bueno, yo he escuchado siempre de todo, la verdad. Siempre me ha gustado mucho el pop español clásico de toda la vida, desde, pues a lo mejor, Nacha Pop de los 80, Hombres G. También más adelante pues a lo mejor el canto del loco, y ahora mismo escucho de todo, puedo estar escuchando desde un pop español como puede ser Dani Fernández hasta, bueno, Dani Martín, Rauw Alejandro, cosas más urbanas, Aitana, por ejemplo, también escucho mucho, o sea, tengo muchos referentes, que digamos.
Y compones todas las canciones de este primer trabajo, ¿no? Y en esta línea vas a seguir, como bien apuntaba mi compañero Jaime.
Sí, así es, todas las canciones que van a ir saliendo y me gustaría que si siguiese, pues las he escrito yo, y la verdad, bien. A veces lo pienso y digo, no he vivido tantas cosas como para escribir tanto, pero así es, he escrito todas las que tengo y las que vienen. Tendría pues una canción que escribí ahora casi 2 años, pero también la escribí yo.
Bueno, pues de verdad que estamos emocionadísimos con tu visita este jueves, con saber que, porque yo creo que Madrid y Santander es donde vas a presentar, yo no sé si en Barcelona, tú eres de allí, ¿no? De Barcelona.
Sí, soy de Barcelona, de hecho tendré que ir para allá, ya. O sea, de Barcelona a Santander.
Ya.
Este jueves.
Vale, vale, pero me refiero que allí todavía no has presentado el single en Barcelona.
No, aún no he podido dar ningún concierto, ningún trocito, pero bueno, seguro que pronto habrá la oportunidad.
Bueno, estamos convencidos, pero bueno, que nos alegra enormemente que después de haber ido a la capital, pues te vengas a Santander antes de pasar por tu casa. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y lo vamos a celebrar contigo este jueves.
Seguro que lo voy a disfrutar un montón, porque ya os digo, además de que no he ido por la zona, también estoy muy ilusionado de que pueda mostrar cosas aún que bueno, ya veréis.
Qué bien. Nos ponemos de gana. Pues hasta el jueves. De Paul, un abrazo enorme.
Un saludo, un abrazo.
Un abrazo. 8:30 de la tarde, recuerda, Centro Cívico Tabacalera. Y si todavía no tienes la invitación, pues vente por aquí por la radio, Rua La Sal 5 cuarto derecha. Si no puedes ir a la calle que está detrás de Rua La Sal, la calle San José, número 6, a Mampara Santander, en Cesine te esperan, en la calle José Simón Cabarga 6, en Guarnizo, en el restaurante mexicano El Burrito Loco, y también en Torre la Vega, en el barrio El Milagro 26, en Torres, o en SIC, en Maliaño.
No sería una tontería. Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Santander te presentan el Club 100 con De Paul. La sorpresa de este 2022, juventud y frescura arrolladora. Sé uno de los primeros en compartir el éxito de De Paul de la mano de Club 100. ¿Quién diría? 9 de junio en el Centro Cívico Tabacalera a las 8:30 de la tarde. Entrada con invitación hasta completar aforo. Recoge ya tus invitaciones en nuestros patrocinadores Cesine, Mampara Santander y SIC Construcciones y Reformas. De Paul, de la mano del Ayuntamiento de Santander y Club 100. No te lo puedes perder. Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Lavadora con autodosificación. Cómprala en tiendas Tenor y celebra con ellos su 30 aniversario. Y ahora hasta 150 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Tres días sin IVA en MyMobile. Juveniles, descansos, salones, sofás y mucho más sin IVA. Además, 12 meses de financiación sin intereses. Tres días sin IVA en MyMobile. Autovía Santander, Torre la Vega, salida Mompía, Bezana.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Tener merluza del Cantábrico y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Gracias a BM. Recuerda que tienen una selección impresionante de los mejores productos de Cantabria y en cualquiera de los supermercados que tenemos en nuestra región. Conocemos cómo se circula a esta hora por las carreteras. Gonzalo Martín está hoy en la DGT. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora mucha tranquilidad en la red de carreteras cántabras. No se registran incidentes y retenciones en ningún punto de la red vial principal y secundaria. Aún así queremos pedirles mucha precaución porque todavía continúa en obras esa A8 por desprendimientos en el entorno de Ontón. Van a encontrar esos cruces y desvíos debidamente señalizados en sentido Torrelavega. Al margen de esto, como decimos, mucha tranquilidad en el resto de carreteras.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa última hora en las carreteras de nuestra región. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielo poco nuboso, pero tendremos algún intervalo de nubes durante toda la jornada y alguna posibilidad también de lluvias débiles, sobre todo en el interior occidental, con máximas que oscilan este martes entre los 19 y los 25 grados. Una situación que se repite, se calca mañana miércoles, con temperaturas pues muy similares a las de hoy. Las mínimas estarán entre 10 y 18 grados, las máximas oscilarán entre los 19 y los 24.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, una de la tarde, 21 minutos, nos hace una especial ilusión todas las tertulias de los avisperos, para que os vamos a engañar, porque además, bueno, pues ya hemos recuperado este formato presencial, pero la de hoy especialmente, porque son dos avispas pues que hacía mucho tiempo que no nos visitaban.
Prepandémicas, yo creo.
Prepandémicas, puede ser. Puede ser, culpa nuestra, ¿eh? Sí. Culpa nuestra. Estamos encantados de tener, bueno, pues empiezo por mi izquierda, que está sentado junto a mí, José López. ¿Cómo estás, abogado?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Bienvenido, ¿no?, a tu casa.
El calificativo que nos han dado de prepandémico. Bueno, va, ya. Yo que soy preuniversitario casi, porque desde el año 94 que estuve yendo al avispero, tengo las fotos de las cenas que se hacían en aquellas navidades.
Sí, y es tal, verdad, o sea, que tú, sí, es verdad. Sí,
siglos,
es verdad.
Siglos, ya,
pero no sé. Es verdad, antes de la pandemia, pues no habíamos tenido oportunidad de reencontrarnos, y bueno, aquí yo estamos asumiendo nuestra culpa, ¿eh?
Como ciudadanos, dejé de ser ya personaje político.
Claro, habéis dejado de estar en primera línea política y es lo que nos ha despistado. Claro, tu bagaje, además, es interesante, porque tú estuviste en Vox, o sea, has estado en Ciudadanos. Bueno, yo no recuerdo todo, sí. Si...
¿En UPyD o...?
¿En UPyD? No, el Partido Popular, no. ¿Vox? Vox Ciudadanos.
Ya. Sí. Bueno. Vox siempre con dos alternativas que supusieran un cambio al bipartidismo.
Ya.
Esa era mi idea, y liberales.
Ya.
A poder ser.
Pepe Guerrero, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Estaba yo recordando lo de la prepandemia y creo recordar que estuve en los micrófonos, no presencialmente, dos días antes de la muerte súbita de Casado, que coincidí hablando de eso precisamente, me llamasteis, si lo recordáis, con Isabel Urrutia. Y avancé lo que iba a suceder, desgraciadamente. Desgraciadamente para él. Dije precisamente que se había pegado un tiro en el pie y que se estaba equivocando de cosa y de Dios.
Lo de la muerte súbita es un calificativo muy bonito, ¿verdad? Porque fue tal cual, porque, vamos, o sea, fue como, ¿no?, como en el tenis, rápidamente, como te pasen dos de por encima, caes, pero vamos, cuando llegues a 7, 7.5 ya cayó.
Bueno, ¿cómo empieza la tertulia? Bueno, Pepe Guerrero es secretario general ahora, por cierto, de los socialistas en Arenas de Iguña, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Pues allí en
tiene
el
que
pueblo,
ser maravilloso estar allí, ¿no?
Sí.
Bueno, igual no se estén tranquilos si os ponen ahí el parque eólico, ¿no?
Pasa?
No, en el término municipal de Arenas de Iguña no hay ningún
proyecto,
previsto ninguna instalación, sino simplemente una evacuación, y lo más próximo que tenemos es en el Ayuntamiento de Molledo, pero bueno, un poco más lejitos. Pero bueno, habrá que ver ese tema cómo va evolucionando poco a poco.
El Marquesado de Iguña.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis que sigamos con eólicos? ¿Queréis que hablemos de Ciudadanos, de la vuelta a la amenaza del transfugismo, del metal, de la huelga, en fin, de muchos asuntos encima de la
mesa?
Lo
que queráis, pero bueno,
ya que Flores Messi, verosímil.
Ya que sacas el tema de Ciudadanos, y ayer se ha producido, bueno, pues una situación en el Parlamento de modificación ornamental, por decirlo de alguna manera, de escaños, puestos, no sé quién o cuánto, pues bueno, a mí me parece que por seguir el calificativo que acabo de mencionar, que Ciudadanos Cantabria se ha vuelto a pegar un tiro en el pie, y que no entiendo por qué esta mujer la han desplazado, porque esta diputada lo único que había manifestado era que quería dejar el partido, pero no el grupo parlamentario. Y entonces estamos hablando de un sitio donde evidentemente iba a permanecer, con lo cual no le veo motivo de transfugismo, sino simplemente dejo el partido y me voy y sigo en el grupo parlamentario. Quiero recordar que a lo largo de la historia y actualmente hay multitud de diputados y diputadas que no están adscritos a ningún partido político y que están en los grupos parlamentarios como independientes. Por ejemplo, la actual ministra de Defensa no es afiliada al Partido Socialista Obrero Español y es, además de ministra de Defensa, diputada del Partido Socialista. Con lo cual, no entiendo este arrebato de puridad, entre comillas, que le ha dado a Ciudadanos, que le ha llevado evidentemente a una situación en la cual ha entrado en el grupo mixto, compartiendo con Vox ese grupo mixto, y ha modificado sustancialmente su posición dentro del Parlamento de Cantabria a un año de las elecciones, con lo cual no es entendible.
José, tú entraste en Ciudadanos en pleno lío del transfugismo, además, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, no, yo me acuerdo, sí, bueno, aquellas historias que hubo entonces, tiempo que yo... Bueno, yo creo que ha sido víctima siempre de un no saber hacer política, que es lo que hay. Y yo creo que aquí es un problema de protagonismo, porque desde Madrid tenían autorización para que siguiera ella dentro del grupo, eso estaba. Pero yo creo que el protagonismo de Félix Álvarez impide que haya otra persona que le pueda hacer mínimamente sombra. Y como económicamente no salen perjudicados por los pactos que hubo en su día contra el transfugismo, y económicamente no, porque si económicamente le hubieran supuesto una pérdida, una merma de los ingresos del grupo parlamentario de Ciudadanos, probablemente se lo hubieran pensado. Pero como no va a suponer pérdida económica, pues tan felices, pues nada, la echamos, porque en el fondo para ella es un incordio. Siempre ha sido una mujer que ha ido muy a su aire. Yo la conozco porque fui la persona que le incorporé entonces, era yo secretario de organización de Ciudadanos, y fue la persona que le incorporé al partido. La conocí, me pareció una mujer valiosa, la había visto en algunas actividades que se habían llevado y reconocimientos como mujer muy activa y tal, y hablé con ella, estuvimos comentando, y a mí me pareció una mujer interesante, sobre todo para el tema de la galería, que lo es, o sea, que tiene un gran conocimiento y una gran formación, y autodidacta. Entonces a mí me pareció, lo que pasa que es eso, yo creo que aquí hay celos también, en alguna medida, que haya una mujer que incluso pueda superar y hacer sombra a otros personajes. Y por ahí van los tiros, porque teniendo autorización desde Madrid de que puede, fácil, tranquilamente, podía seguir.
Pero eso está confirmado, que tenían autorización desde Madrid.
Te lo puedo decir de buena fuente. Te puedo decir de buena fuente, que lo había, que sí que estaba. O sea, que precisamente, pero como aquí se valoró lo económico, porque el grupo parlamentario tiene bastantes personas que viven a través de los ingresos del grupo parlamentario. Y lógicamente, pues aquello, si no se pierden esos ingresos, pues bien sobre hojuelas. Y entonces tan felices se puede marchar y demás. Y no echa a marchar, se le expulsa del grupo. Cuando además yo que está viendo, que es lo que está viendo, es una fuga ahora de muchos de los representantes de Ciudadanos. Satracue Bezana, se ha marchado también otro. Es decir, que está viendo gente que se está marchando de Ciudadanos porque aquella oportunidad que para muchos supuso entrar en la política con un proyecto nuevo y demás, pues ha fracasado. Ha fracasado, yo creo que incluso por las personas, y fracasó desde la cúpula. Sí. Porque hay que pensar que es que ya no solo que se marchara en su día el presidente del partido, sino que la saga fuga que montó Fran Hervías como secretario de organización, la que se montó marchando, llevándose gente en Murcia, para aquello, se llevó gente, se marchó, se pasó al PP, y allí como adjunto de ahí, bueno, yo creo que fue uno de los grandes colaboradores en que cayera en la dirección de entonces del Partido Popular. Porque es que con un personaje como él, manipulador hasta las últimas, lo he conocido personalmente mucho, porque al fin y al cabo era el secretario de organización él y yo era el secretario de organización en Cantabria. Y era un manipulador. Entonces le encantaba estas cosas y tal y cual. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya en el Ciudadanos, con la caída de la cúpula que entonces él estaba, de pronto entra Inés Arrimadas y crea otra serie de gente, quiere colaborar con otra gente y él le margina un tanto, él que tiene la sartén por el mango del conocimiento de todos y cada uno de los militantes del partido, pues ¿qué hace? Me paso con armas y bagaje, me paso al PP. Y en el PP, que era quien estaban también al frente del PP, escrúpulos pocos, pues dijo, vente para acá y vamos a empezar. Y empezaron con Murcia, y hubieran seguido con Madrid, y hubieran seguido con más sitios, paulatinamente, lo hubieran ido haciendo esas mociones de censura. Es que la moción de Murcia, quien era la vicepresidenta de Ciudadanos, vicepresidenta de ese que el gobierno, presenta ella moción de censura contra ella misma. sea, en esas manipulaciones, esas historias. Yo creo que el calificativo de la veleta naranja y demás se queda corto, porque es que era una falta de conocimiento de la realidad y todo eran intereses personales que estaban por encima de cualquier cosa. Y eso hizo fracasar a mucha gente que pensó, que pensamos, que era un proyecto válido, real, que podía tener una alternativa y que podía dar otro aspecto distinto a la política nacional y que rompía con una cuña entre lo que había sido siempre la alternativa PSOE-PP, PSOE-PP, y esa alternativa podía ser con otra forma de pensar y demás.
Pero, José, hablando de Marta y de Félix, yo no creo que sea que Marta quisiera copar o tener protagonismo, porque ella lo que ha dicho, según su propia rueda de prensa, es que ella no ha cambiado. Ella se va o se da de baja del partido porque ha sido incoherente Ciudadanos con la decisión del Lobo y del Lesbo. Entonces, yo no sé tampoco por qué dices que Félix pues lo vería como una especie de amenaza o celos políticos. Es más, fantasmas donde no los hay, porque ella lo que ha hecho es renunciar porque claro, no es coherente su partido.
¿Y por qué entonces la expulsan del partido, la expulsan del grupo?
Es que yo después lo que ha habido después de ella decir que abandona el partido, no sé lo que ha habido.
Si tú dices, oye, me voy del partido, pero el grupo parlamentario no me voy, y además no se estropea, pero si tú dices...
Pero bueno, es que ahí hay un tema que ahonda en la contradicción que estaba diciendo él, que es que... Si el motivo por el cual se produce esta eclosión es porque inclusive dentro del grupo parlamentario en Cantabria hubiese diferente criterio, pues podría ser entendible. Pero en el caso concreto del Lobo, todos votan lo mismo y todos plantean lo mismo. Con lo cual, bueno, no se entiende que habiendo defendido lo mismo, esa defensa inequívoca y unánime por parte del grupo Ciudadanos en Cantabria sobre el tema del Lobo vaya a generar una situación como la que ha generado.
Creo que he dicho la palabra protagonismos antes. Vamos, en política los protagonismos son materia esencial. Materia esencial de la propia vida política.
Bueno, por contextualizar un poco, si algún oyente se nos ha perdido ayer, Marta García es de Ciudadanos ya. La han comentado en el Parlamento que va a haber limitado su uso de palabra porque ya es diputada no adscrita. Ha hecho esto que Ciudadanos, bueno, sus dos parlamentarios, los que quedan, Félix Álvarez y Diego Marañón, pues hayan tenido que integrarse en el grupo mixto, donde hasta ahora solo estaban los representantes de Vox, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ese futuro naranja del partido plantea un poquito
futuro,
más oscuro.
El naranja, Cristina, se repite. Sí. Porque si echamos la vista hacia atrás, en la anterior legislatura acabaron todos en el grupo mixto. Los de Ciudadanos.
Carrancio.
Todos acaban en el grupo mixto. Con lo cual, es una historia que se repite inexorablemente y que la verdad indica que bueno que la estabilidad del partido y del grupo parlamentario pues es la que es.
Tampoco les dan buenos datos a nivel nacional al partido. Bueno, vamos a hablar, si os parece, de otros asuntos. Hablamos de la huelga del metal, que esto está provocando la tormenta perfecta también en una serie de fábricas que ya han paralizado su producción. Y bueno, pues este es un pulso que ahora mismo tienen los trabajadores con las empresas, a ver quién aguanta más, ¿no? Planteábamos aquí nada más comenzar el programa si el trabajador medio que ya no está cobrando o las empresas que no pueden producir en este momento con una huelga que se traduce, bueno, pues en seguimiento según los sindicatos del 95-96%, ¿no? ¿Qué os parece todo esto que está ocurriendo?
Pues vamos a ver, yo creo que lo que tiene que imperar es el diálogo, y el diálogo rápido y un diálogo profundo. Evidentemente, cuando se produce una situación de estas circunstancias es porque se han roto demasiados lazos y hay términos que no son acordes de uno con respecto a otro. Entonces a mí me parece que la huelga que plantearon los trabajadores es una huelga que en principio es normal, dado que había que revisar una serie de aspectos del convenio colectivo, y que la patronal, en este caso Pimetal, pues tiene que atender esos requerimientos y negociar, y sentarse a negociar. Hay elementos que no solamente son salariales, que son de otros ámbitos, que hay que ver y que hay que discutir. Y a eso están llevados a cabo.
Yo tengo una información que no sé, vamos, contrastable, seguramente mucho más. de que gran parte de la huelga del 95% del cual se pregona está siendo provocada por los piquetes. Los piquetes que como los piquetes pseudoinformativos, porque la despenalización que supuso, no sé si fue el año pasado, sí, el año pasado, la despenalización que supuso que los piquetes informativos dejara de ser una causa penal, yo creo que está ha incentivado mucho el que ahora mismo, porque frente al derecho de huelga está el derecho del trabajo. Y si tú empiezas a montar un piquete para que impedir, que no son informativos, que son coactivos, y yo los he sufrido personalmente, coactivos en alguna medida, tú puedes conseguir una gran huelga. Yo creo que muchas veces no está llamado al diálogo cuando tú montas una huelga esas características, pero lo que uno hace es embrollonar mucho más, liarlo mucho más y llevar a cabo actuaciones que la patronal dice, pues ahora no negocio. Y no estoy defendiendo a ninguna de las dos partes porque no conozco con exactitud cuáles son las reivindicaciones ni la oposición de otro. Lo que sí conozco es la situación de este país y las dificultades que hay ahora mismo porque en los puestos de trabajo una necesidad de mantenerlos y sí, desde luego, esas negociaciones, esos acuerdos. Pero a mí también me llama la atención de que no pueda ser tan mejor un ensayo general de la llamada de los partidos políticos, en este caso son los tres, digo partidos políticos, los sindicatos, en este caso parece que convocan UGT, comisiones y USO, convocan los tres, si no es un ensayo ya para lo que se pueda avecinar, que es en el futuro, preparaos que las huelgas que va a haber van a ser impresionantes. Creo que la demostración clara de los sindicatos que tenía que ser era la sensatez y evitar llamar a la huelga casi por alegría, alegremente, y empezar a pretender que la negociación se siente uno por la fuerza. La despenalización, hace que era el artículo 315 del Código Penal, en el que se decía, uno de ellos era que estaba prohibido, el punto uno me parece que decía, está prohibido automáticamente que alguien impida, y penalmente impida el derecho de huelga.
Bueno, ese es el uno. Piquetes informativos siempre ha habido.
Perdona, por eso se penalizaron, porque no había informativos.
Y yo he participado en multitud de piquetes.
Supongo que no serías uno de los que me impedían a mí entrar al juzgado.
No, al juzgado no, por el juzgado nunca fui.
Entonces no fuiste tú.
Y evidentemente piquetes informativos siempre ha habido y bueno, pues será un elemento más del marco en el que
coactivo,
se desarrollaba.
Coactivo.
Informativo.
Coactivo, información, informativo. Bueno, como que los trabajadores
marco, y era un elemento más de un marco en el que se desarrolla lo que es un proceso de huelga. Que sea justa, pues yo creo que cuando los trabajadores van a una huelga es porque algo sucede. A nadie le gusta perder dinero, estar una serie de días sin trabajar y con la repercusión negativa que tiene en la nómina de los meses siguientes, y evidentemente es porque algo sucede. Y lo que tienen que avenir las partes es intentar llegar a una negociación rápida y no utilizar los viejos mecanismos que tú y yo tenemos ya una cierta edad y se sabe cuáles son, de aguanta y vencerás. O sea, no se trata de aquí de aguanta y vencerás. Es decir, vamos a solucionarlo cuanto antes posible porque todos saldremos ganando.
El tema es que públicamente la callada por respuesta de Pimetal, por lo menos con este medio, los trabajadores al contrario, dan todas las explicaciones pertinentes para explicar, pero Pimetal, punto en boca, no hablan públicamente de ni quieren hacerle ningún tipo de valoración. Yo no sé si ese olfato vuestro quiere decir algo de que alguien ha fumado, ¿eh? Sí, y que la protesta es por algo. Realmente.
No, claro. Que sí, es que yo que conozco y que tengo información al respecto, es que no solamente el tema es salarial, hay otra serie de temas de relacionados desde un punto de vista estrictamente laboral. Y aquí Pimetal pues está intentando confundir el tema salarial con otros temas que son más sociales. Y entonces eso es lo que no puede hacer Pimetal, enmascararse en el tema de la revisión salarial, del IPC, etcétera, etcétera, cuando hay otros temas más sociales que son los que realmente más de fondo y más sustanciales son.
Si tienes algo para terminar con este tema.
No.
Porque hablando de manifestaciones, de concentraciones, también es grave lo que sucede con los hospitales, con los anestesistas, las concentraciones, la paralización de las operaciones por la tarde, que eran voluntarias, porque los que salen contratados, anestesistas de Valdecilla, lo hacen con la obligación de hacer guardias en Laredo, es decir, desvestir un santo para ir al otro hospital. Ha provocado un poquito ese malestar entre los profesionales del hospital Valdecilla y bueno, es un poquito parches, según los propios afectados. Pero lo que está claro es que ahora no hay operaciones por la tarde en Valdecilla. También las condiciones que hay en Laredo deben ser preocupantes, la falta de personal, las largas listas de espera. Esto es inaguantable para, uh-huh, para todo el mundo.
Es que la contratación de personal sanitario, para suplir las bajas que se está viendo por edad, por jubilación, no está siendo lo ágil que debería ser. Además, había que añadir otro aspecto, es decir, que incluso el fijo discontinuo, ahora que le quieren llamar fijo, que son gente que le contratan dos meses, un mes, en marcha y tal y cual, gente que tenía una formación, una cualificación, termina marchándose de España, muchos de ellos. Porque claro, no puedes aquí estar con 1,000 y pico euros a alguien que ha estado durante 8 años en su formación médica. Entonces, claro, o sea, no puedes llegar. Entonces, la formación tampoco la hay. Me ha llamado mucho la atención, y lo añado aquí ahora sobre la mesa, el acuerdo que han propuesto, me parece que están a punto de cerrar, no sé si lo firmarán en julio, entre el Lendakari vasco y el gobierno de Cantabria. No sé si hay un acuerdo por el cual pueda haber intervenciones, sí, quirúrgicas, sí, la gente pueda ir a cruces y a su vez puedan venir aquí. Bueno, pues yo en el fondo
no sé,
me parece,
estamos como para recibir más pacientes.
Yo me llama mucho la atención, y yo no sé si ahora en aluvión te vienen las intervenciones quirúrgicas desde
con la
País
lista
Vasco
de espera que tenemos en nuestro, sí, hospital, ¿eh? No, de todas maneras, patologías, de todas maneras, es un escándalo.
Yo creo que nos equivocaríamos si circunscribimos el hecho puntual de los anestesistas a lo que está sucediendo en ese área de salud, el área de salud de Laredo tiene graves problemas que hay que atajar de manera inmediata, porque no solamente la falta de médicos, es la situación del hospital, es las listas de espera, y todo se va concatenando y va haciendo una espiral que evidentemente no deja en buen sitio ni al consejero de Sanidad y indefectiblemente a los usuarios de esa zona, pues les perjudica notablemente.
Bueno, si os parece, porque ya nos queda muy poquito tiempo, volviendo ayer al Parlamento, al Pleno del Parlamento, es muy llamativo, ¿no?, que ayer se haya aprobado sin el Partido Socialista, aprovechando que está aquí Pepe, por una iniciativa para volver a instar al Ministerio a que mejore las playas de Santander. Supongo que, bueno, pues hayáis tenido oportunidad de ver cómo se encuentran.
Sí, yo he tenido
esas playas, ¿no?
Yo he tenido oportunidad de verlo y me llama mucho la atención esta situación, dado que ayer parece ser que se defendió en el Parlamento de Cantabria que los accesos a las playas son competencia de los ayuntamientos, pero por lo tanto los arenales son competencia de el del Ministerio de Transición Ecológica. De todas maneras, a mí me parece que es una línea muy fina en que sabe lo que es un acceso y lo que es un arenal, hasta dónde llega el arenal y hasta dónde está el acceso. A mí, al hilo de esto, claro, entramos en una serie de contradicciones y las dejo sobre la mesa. Yo ayer leía en el diario Montañés una información sobre el acceso a las playas de Langre. Y entonces en esa información se decía que había habido una reunión hace un mes y medio, en la cual la delegada del gobierno y el responsable de costas en Cantabria se habían comprometido con el ayuntamiento de Langre a hacer un proyecto y un estudio para arreglar la bajada a la playa de Langre. Lo dejo ahí. ¿Eso es un acceso o es un arenal?
Hombre, yo creo que si la ley de costas dice que son 100 metros desde la línea de costas para adentro, todo ese terreno es de costas. Todos esos terrenos de costas, que luego en un momento determinado, pues, de hecho no se puede edificar, no hay una serie de normas en las cuales lo impiden, es de costas. Que el ayuntamiento a su vez, por un tema, por el propio turismo que puede atraer a aquellas playas y demás, sea quien colabore en todo esto, me parece bien. Pero que yo creo que en estos casos costas debía de ser lo suficientemente sensible como para poder hacerlo. De hecho, ayer me llamó la atención que parece que una de las intervenciones que se hizo fue decir que es que lo que no se iba a estar es toda la vida echando arena a las playas y tal y cual. Pues es que ha sido toda la vida así. Si queremos tener playas, no ha habido más que meter el draga por ahí y cogerle la canal, venga a echar arena a las playas de los peligros, o sea, porque siempre ha sido a funcionar así. ¿Que se quiere dejar sin playas? Pues es una cosa que hay que pensarlo, pero yo creo que ciudades turísticas como es Santander, La playa es imprescindible. La playa es imprescindible. Por tanto, no, yo
si la
creo
alternativa
que
era el espigón, famoso.
Los
la alternativa
era el espigón.
Que no ha sido. Pero por eso ha valido.
Por eso digo que es incongruente, porque dices, pon el espigón para no tener que hacer rellenos, pero se ponen en contra, se tiene que derribar, y entonces ahora tampoco hay rellenos.
Claro.
Los paganos, los usuarios. Playas,
pero no hay rellenos porque parece ser que hay una carta o un acuerdo firmado entre la alcaldesa de Santander y el ministerio en que si se quitaba el espigón se dejaba de rellenar. Y eso, evidentemente, pues bueno, pues está ahí y es bastante discutible porque la ley tiene que estar por encima de los acuerdos de acuerdos de ámbito inferior. Y esto parece ser que es un acuerdo suscrito de ámbito inferior, si se ha suscrito, que no lo sé.
Uno puntina más. Yo creo que es que el espigón estaba mal planteado técnicamente, yo creo que incluso estéticamente.
Estéticamente sí, había un estudio de la Universidad de Cantabria,
si hubiera,
¿no?,
habido
sobre
un estudio,
su viabilidad,
un
de hecho estuvo expuesto
demás,
para información pública.
Yo creo que aquel espigón hubiera funcionado, hubiera servido, pero yo creo que lo que se hizo fue una chapucilla.
Hubo medio espigón, porque eran dos espigones, se construyó uno y no se pudo construir el otro. Y evidentemente, inclusive hay estudios de la universidad en la cual la fauna que se generó alrededor del espigón en el año y medio, los dos años, o tres ya, que lleva construido, pues es una fauna importante en la cual hay peces, moluscos, etcétera, claro, etcétera. Y entonces, evidentemente, a mí me parece que fue un error el plantear que esos espigones no pudiesen seguir y el plantear que se quitasen esos espigones. A mí me parece que es peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, evidentemente, pues bueno.
Pepe Guerrero, José López, no vamos a tardar tanto tiempo en volveros a llamar, ¿eh? El mes que viene estaréis aquí seguramente, ¿eh? Ambos vale. Dos, no sé si coincidiréis en la misma tertulia, pero avispas habituales de estas tertulias de los martes. Y os vais con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez.
Vale,
indudablemente.
Nuevo Lupa en Torre la Vega. Este jueves 9 de junio, gran apertura de Lupa en Parque Comercial Los Ochos. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Lupa, calidad al mejor precio, ahora también en Parque Comercial Los Ochos, Torre la Vega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander.
¿Quieres comer sano por tan solo 6,50 euros al día? La Cocinuca lo hace posible gracias a sus menús diarios a domicilio. Disfruta por tan solo 199,99 euros al mes de una comida tradicional, casera y mediterránea.
La Cocinuca. Consúltanos en el 942-07-55-70 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Tiempo para el deporte como para mañana en COPE Cantabria, gracias a Soinco. Bueno, ayer te escuchan en el programa deportivo, Jaime, la salida de Fajardo del club es la última hora tras la llegada de Martija como director deportivo, parece ser, ¿no?
Sí, a ver, hemos atado cabos. El Racing lo que dice, bueno, oficialmente, es que el propio Manu Fajardo ha solicitado salir del club para, y el Racing, para no cortar su progresión profesional, porque le ha llamado un equipo de primera división, pues han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato. Entre medias yo te digo que eso está muy bien, pero que Manu Fajardo no tenía intención de abandonar el Racing como secretario técnico porque le habían vendido que él iba a ser la punta de lanza del proyecto racinguista en el área deportiva, de común acuerdo con Romo, con Víctor Alonso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hace una semana el Racing sorprende, pues nombrando un director deportivo, Mikel Martija, que estaría por encima de Manu Fajardo. Claro, habría ahí un se solaparían las funciones de uno y otro, y yo creo que ahí Manu se ha quedado en el medio y ha intentado resolver una situación en donde pues seguramente era incompatible, ¿no?, su puesto con lo que le habían vendido o dicho que iba a encargarse del Racing. Así que mira, antes de que se hiciera mucho más daño y que hubiera malos entendidos, lo mejor resolver el contrato, cada uno por su lado, y el Racing dice que se queda con informes importantes del propio Manu Fajardo, pues para poder planificar y fichar de cara a la próxima temporada.
Bueno, será uno de los asuntos, entiendo, que le deis un poquito más de forma este viernes, porque hablando de despedidas, el programa se despide en su horario habitual esta misma semana.
Este viernes, y tenemos un colofón maravilloso, porque además va a ser en exclusiva, porque ya no hay comparecencias públicas de Guillermo Fernández Romo. Ya están de vacaciones, pero habíamos concertado esa charla para poner el punto final y colofón a la temporada, así que hay que esperar hasta el viernes para conocer la opinión de todo este mare magnum deportivo de Guillermo Fernández Romo.
Bueno, es que este viernes punto final a la temporada de deporte en COPE Cantabria en horario de 3:25 a 4, con Romo como invitado especial. Luego vas a tener pildoritas informativas diarias de 3:25 a 3:30 de la tarde. El que se ha despedido es Pablo Torre.
Pues sí, en un mensaje emotivo, maravilloso, un montaje audiovisual que os recomiendo que veáis. Lo que está claro es que esa es la manera perfecta de abandonar un club. Ha estado poquito tiempo, bueno, digo en el primer equipo, porque lleva toda la vida. Pero este es el audio de un vídeo de un minuto que ha colgado en sus redes sociales y que lo puedes compartir perfectamente, de Pablo Torre despidiéndose del Racing.
No es fácil irse del club de tu vida, del club que es y será mi casa. Una casa que es parte de la historia de mi familia. Y yo tengo el honor de formar parte de ella. El club de una ciudad donde se siente y se respira lo más bonito del mundo: el fútbol. Fueron 7 años aquí, en el Sardinero, escuchando animar a una afición fiel hasta el último minuto y que siente con pasión nuestros colores. Una afición que me vio crecer y lograr lo que soñaba desde pequeño. El Sardi es mi casa, lugar de encuentro y celebración entre equipo y afición. Juntos hemos sido invencibles. Voy a extrañar estos colores, mi gente, mi ciudad. Voy a extrañar al Racing, un gran club que me lo ha dado todo y que hoy se ilusiona por verme llegar a uno de los clubes más grandes del mundo.
Pero sabes, no lo siento como una despedida, porque sé que el Racing, mi casa, siempre estará conmigo. ¡Aupa Racing!
Pues emotivo, Aupa Racing, sí, muy señor. Chulo, con imágenes suyas, de su padre, de fotos, de afición. Pues que tenga toda la suerte del mundo en el Barça y que ojalá lo vamos
que
a ver.
Toda la suerte del mundo, estaremos muy pendientes, claro que sí. Aquí lo contaremos, como te contamos, que las cocinas de Soinco son una auténtica revolución. Cocinas inteligentes con asistente de voz. Lo puedes comprobar en cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega. Más deporte a las 3:25, no lo olvides.
Lizorta promueve 5 chalés en Peña Castillo, con estupendos acabados y calidades, suelo radiante, fachada ventilada y zona jardinada, por 295.000 euros. Si buscas vivir junto al Centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras 2 últimas viviendas en Antonio López. O si prefieres tranquilidad y vivir cerca de las playas, infórmate de nuestra promoción de 12 chalés en Bezana. Visítanos en lizorta.es. Lizorta, creamos hogares.
Tener merluza del Cantábrico y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿Quién diría que esto no sería una tontería?
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Santander te presentan el Club 100 con De Paul. La sorpresa de este 2022, juventud y frescura arrolladora. Sé uno de los primeros en compartir el éxito de De Paul de la mano de Club 100. 9 de junio en el Centro Cívico Tabacalera a las 8:30 de la tarde. Entrada con invitación hasta completar aforo. Recoge ya tus invitaciones en nuestros patrocinadores, El Burrito Loco en Astillero y La Casita de la Mina en Torrelavega. De Paul, de la mano del Ayuntamiento de Santander y Club 100. No te lo puedes perder.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina.
Hombre, y a estas horas aprieta el hambre ya. Y una gran recomendación, lo sabes, siempre te lo decimos, es Suances, el mirador de Suso. No te pierdas de verdad el menú carta barra libre y otras muchas opciones que nos ofrece Suso y su gran equipo en esas amplias instalaciones y vistas espectaculares.
En Torrelavega está la sidrería Cachopo, que acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo te ofrecen un cachopo XXL y botella de sidra por solo 25 euros. Están en la calle Conde Torrenaz 22 y puedes reservar en el 942-88-1708.
Nos venimos a Somon, el restaurante La Brava. Nos siguen recomendando ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria, gambita rocera o las croquetas super cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
Están riquísimas y bien cerquita. En Pedreña está el asador El Tronqui, con más de 30 años de experiencia, ofreciendo con maestría las famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y nuestros amigos del mesón de Celis, en Celis, quieren que salgas a comer sin sustos en el bolsillo. Cocido montañés de segundo, carrilleras al Pedro Ximénez por solo 16 euros. Cocido montañés y un espectacular cordero del Nansa de segundo, 23 euros persona, pan, bebida y postre incluido.
Y en Corbán está la Terrazuca de Corbán, que además de disfrutar de sus raciones caseras, quieren que pruebe sus especialidades a la parrilla: la chuleta, el entrecote, el chorizo, la costilla, la morcilla. Están en la calle Virgen del Mar número 10. Reserva en el 942-5021-37.
Terminamos en Santander. Los que quieran conocer cómo es un espectacular ronqueo, una gran ocasión para verlo en directo y degustar el espectacular atún rojo de Almadraba en el restaurante La Nueva Gaviota del Barrio Pesquero, mañana miércoles.
Mañana.
Sí, desde las 8 de la tarde.
También puedes probar los menús del restaurante Cafetería Bedoya, que están donde siempre, frente al complejo de la Albericia, por solo 11 euros y medio de martes a sábado, y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16.
Y terminamos en Tetuán, en otro de nuestros lugares favoritos, con riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad y unos embutidos de calidad en la Bodega San Fermín de Tetuán.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y con la Sociedad Regional de Cultura, te recuerdo que la Sala de Exposiciones del antiguo Ayuntamiento de Laredo acoge durante los meses de junio y julio la muestra sobre la trayectoria del artista José Ramón Sánchez. No te lo pierdas. Y nuestro compañero periodista del diario Montañés, Álvaro Machín, que está hoy a las 7:30 con entrada libre en el Ateneo presentando su libro Un Millón de Pasos. Un relato de viajes extraordinarios por todo el mundo. Es otra de las buenas propuestas del día. Nosotros nos subimos a un peyote del grupo Autopalas y ponemos el punto seguido a la información, porque ya sabes que te dejamos en gran compañía. Sigues escuchando todo lo que te interesa este martes en Mediodía Cope, gracias a Pilar García Muñiz. Y te recordamos que en Sierra Pando, en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109... vas a seguir disfrutando del mejor centro peyote de Cantabria. Antes eran Ramón González y Hermanos, ahora vas a ver Autopalas. Torrelavega, feliz martes. mañana puntuales a la misma hora de siempre, a las 12:20. Gracias.